Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Adrián, voy a sexto de primaria del Colegio San Antonio de Padua 2 de Catarroja. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Estuvimos en Valencia a las 24 horas de la Dana del 29 de octubre. Volvimos un mes después, nos pidieron que mantuviéramos la llama viva, que no les olvidáramos y aquí estamos. Reiniciamos el curso de este 2025 en un colegio de la zona cero en Catarroja. En este cole San Antonio de Padua 2, cientos de niños se salvaron de morir ahogados gracias a que al mediodía una alerta del ayuntamiento pidió que todos los alumnos se fueran a casa. María Amparo es la profesora de los más pequeños, de 3 y 4 años.
Los niños tienen una forma de adaptación tremenda. Es verdad que al principio pues no dábamos clase, o sea, era un poco pues a nivel emocional, pues ver cómo estaban. Te daban contestaciones de mayores, o sea, ¿qué ha pasado? Y cómo, pues el agua, el bar. Pero luego, poquito a poquito, han ido adaptándose y nada, fenomenal, fenomenal, muy bien, muy bien.
Durante estos dos meses atrás hemos hablado con comerciantes, con voluntarios, con políticos. Pero se nos habían olvidado los niños, como Martina, que me cuenta cómo aquella noche su padre, Miquel, llamó para despedirse de ellos.
El coche se estaba ya empezando a cubrir. Se tiró al agua y le arrastró hasta un parque de patinetes de skates y ahí se quedó agarrado a una valla hasta las 3:30 de la mañana.
Él me lo contó, pero se salvó por los pelos.
Se salvó por los pelos y nos llamó para decirnos que nos quería mucho y todo porque él pensaba que de ahí no salía.
Bueno, por suerte Miquel, el padre, sobrevivió. Estos pueblos siguen en silencio, sufriendo, intentando salir poco a poco del barro y el polvo, esperando unas ayudas que llegan con cuentagotas. Son pueblos tomados literalmente por el ejército, como el teniente Muñoz, de 26 años, al mando de su unidad de la UME.
Son fechas complicadas, porque siempre uno quiere pasar las Navidades con la familia, pero bueno, aquí la pasamos con la otra familia que tenemos, en mi caso la UME, y con el apoyo de los compañeros y la profesionalidad de todo el personal que forma parte de la unidad, y viendo lo útil que es nuestro trabajo en la zona, pues uno se siente reconfortado y sigue adelante con todo.
Dos meses y pico después de la catástrofe, se entremezcla el orgullo, la pena, el esfuerzo, el miedo y el convencimiento de que esta gente saldrá adelante. Con ayuda, seguro, con mucha ayuda, y en cuanto rascas un poquito, te lo dicen todos, a pesar de la política. Por lo demás, la vida sigue. Dos noticias destaco en este día. Caso fiscal general del Estado. El juez pide a la UCO y a las compañías telefónicas que rastreen llamadas y mensajes de aquel famoso teléfono antiguo, desaparecido, del que se desprendió Álvaro García Ortiz. Ya le vale. Y caso Ábalos. El juez del Supremo rechaza el recurso del propio José porque dice que hay indicios suficientes para continuar el proceso, más allá de las declaraciones de Aldama. Dicho de otro modo, Ábalos, vas para adelante. Ah, y mi postdata. Continúa el goteo incesante, insoportable de cayucos a Canarias. Cientos de migrantes a diario, ya son incontables. De todos esos seres humanos, me quiero quedar con una historia. En uno de esos cayucos, una mujer se puso de parto en mitad del mar cuando llegó el barco de salvamento marítimo. Fue anoche. Enrique Espinosa es gerente de emergencias del consorcio de Lanzarote.
La vida de tanto del recién nacido y de las chicas pues no corrían peligro y estaban bien atendidos. Eso fue que entró en parto siendo rescatado por el salvamento marítimo. Ella que tenía convulsiones automáticamente se activó el helicóptero para que lo fuera a rescatar directamente al barco de salvamento marítimo y traerla al aeropuerto y el aeropuerto directamente con la ambulancia al hospital.
¿Te imaginas? ¿Cuál será el futuro de ese bebé que nació a bordo del cayuco, rodeado de cientos de hombres desesperados? Solo hoy han llegado 500. ¿Te imaginas a esa madre dando a luz allí? ¿Qué hubiera sido de ellos en su país de origen? El drama de la inmigración y una mujer, una chica, dando a luz en un cayuco. Piénsalo. Titulares.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este martes 7 de enero. La vida sigue. Hola, Nek, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Edmundo González asegura que el chavismo ha secuestrado a su yerno en Caracas.
El presidente electo de Venezuela explica que unos encapuchados lo han metido en una camioneta cuando llevaba a sus hijos al colegio. Edmundo González ha dado por finalizada su gira por Estados Unidos a pocos días de que se produzca la toma de posesión el próximo viernes del nuevo presidente.
El PSOE denuncia a Miguel Ángel Rodríguez por filtrar datos de periodistas que investigan el caso de la pareja de Ayuso.
Según la querella del PSOE, Rodríguez difundió los nombres y fotografías de dos reporteros del País en un chat de periodistas. Los socialistas aseguran que consiguió esos datos a través de un policía nacional que pertenece a la escolta de la presidenta madrileña.
Juan Espadas y Luis Sudanca no se presentarán a la reelección para liderar el PSOE en Andalucía y Castilla y León.
En el caso de Andalucía, María Jesús Montero, que puede salir mal, tiene vía libre para convertirse en la nueva líder de los socialistas. Todo apunta a que en Castilla y León el elegido será Carlos Martínez, que de momento es el único candidato.
Raúl Blanco deja su cargo como presidente de Renfe por motivos personales.
Llevaba menos de 2 años en el puesto, pasará al sector privado. Durante su mandato ha tenido que hacer frente a infinidad de problemas técnicos, retrasos, averías en los trenes y la complicada situación financiera de la compañía.
Fallece Jean-Marie Le Pen, ex líder de la ultraderecha francesa, a los 96 años.
Fue el fundador del Frente Nacional, que ahora encabeza su hija Marine Le Pen. Tuvo una larga carrera política, salpicada por sus declaraciones racistas y negacionistas que le acarrearon varias condenas.
Al menos 126 muertos tras un terremoto en el Tíbet de 6,8 de magnitud.
Hay casi 200 heridos, decenas de desaparecidos. Se ha evacuado a parte de la población por precaución, ya que hay miles de casas dañadas. La zona más afectada está situada a los pies del Himalaya. Las temperaturas mínimas de estos días alcanzan los 16 grados bajo cero.
Solo hoy han llegado 600 migrantes a las costas de Canarias en 8 embarcaciones.
Han sido trasladados a los puertos de Lanzarote y de El Hierro. Entre los rescatados hay una treintena de menores, algunos de ellos bebés. En la primera semana del año, más de 2.000 personas, ojo, llevamos 7 días, 2.000 personas han llegado a Canarias.
Condenado a casi 25 años de cárcel, el hombre que mató a su pareja, menor de edad, en El Rubio, en Sevilla.
El crimen ocurrió en 2023, cuando este tío de 22 años asesinó con una escopeta a su novia de 17 años que estaba embarazada. El jurado considera probado que ella tenía una dependencia emocional y que sufría malos tratos. Y nos quedan los deportes.
Pues tenemos último partido de los 16avos de Copa del Rey. A las 9 el Dense Valencia. Mañana a mediodía se va a celebrar el sorteo ya para saber los cruces de octavos. Y en baloncesto tenemos partida de liga también. Básquet Girona, Barcelona a las 8:30.
Previsión del tiempo con Silvia Martínez.
La inestabilidad se ceba sobre todo con Galicia. La comunidad está en alerta roja en estos momentos por fenómenos costeros y fuertes vientos. Descenso de las temperaturas en el sureste y en Baleares. Ahora mismo los termómetros marcan mínimas de 2 grados y máximas de 15 grados. De cara a mañana, este miércoles, frente frío que dejará inestabilidad en buena parte de la península, sobre todo lluvias en el suroeste. En el caso de Canarias no se esperan precipitaciones y los termómetros van a aumentar de forma generalizada.
Te contamos una cosita más. El Tribunal Supremo da un pasito más en el caso Ábalos, rechaza el recurso del exministro contra su propio suplicatorio. Dice el tribunal que hay indicios suficientes para mantener la causa más allá de las declaraciones de Aldama. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. No son meras o simples sospechas, dice el magistrado Leopoldo Puente. Hay indicios suficientes contra Ábalos, indicios que no se fundamentan únicamente en la declaración de Aldama, el nexo corruptor. El juez rechaza todas las peticiones de Ábalos. Pretendía anular la investigación de la UCO porque interceptó un sobre a su nombre que le tenía tenía que entregar el hermano de Coldo y sin suplicatorio no puede hacerlo. Pero el magistrado Puente apoya a la UCO y responde que la Guardia Civil destacó que el sobre estaba abierto y no tenía destinatario aparente. Sobre la filtración del vídeo de la declaración, el juez del Supremo responde que no tiene competencia para abrir una investigación. Eso corresponde a la justicia ordinaria. Califica la filtración de desgracia. Lamenta que las medidas adoptadas para evitarla no hayan tenido éxito. Medidas que extremará en lo sucesivo. Pero recuerda que las partes tienen acceso al contenido y que de cualquiera puede haber partido la censurable filtración. Asegura que no procede del Supremo.
Ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Las bebidas azucaradas están muy presentes en nuestro día a día. Un gesto tan normal para muchos como acompañar la comida con un refresco puede tener efectos muy negativos. En España, el gobierno prohibirá el consumo de este tipo de bebidas en comedores escolares. Cada día, más de 1.000 personas en España son diagnosticadas con diabetes tipo 2. Un estudio publicado en la revista Nature asocia 1 de cada 10 nuevos casos con el consumo de bebidas azucaradas, es decir, 2,2 millones de nuevos casos en un año. Este trabajo analiza 184 países, ha sido elaborado por un equipo internacional liderado por la investigadora Laura Lara Castor de la Universidad Tufts en Boston. Nos atiende desde el estado de Washington en directo. Laura, doctora, buenas tardes, buenos días para ti.
¿Qué tal, Ángel? Buenos días, encantada de estar aquí.
Gracias por atendernos. ¿Hay una relación directa entre ese consumo diario de azúcar a través de la bebida y la diabetes tipo 2?
Sí. En nuestro estudio encontramos, como bien lo mencionas, que 1 de cada 10 casos son atribuibles al consumo de bebidas azucaradas en 2020. Y bueno, nosotros utilizamos varios datos, incluyendo estudios prospectivos que han medido este efecto causal y que han medido que la ingesta de bebidas azucaradas se relaciona en un incremento del 20% del riesgo de diabetes.
¿Existe un porcentaje fiable de mortalidad por esta causa?
Bueno, en nuestro estudio encontramos que aproximadamente 80.000 de las muertes de diabetes en 2020 fueron atribuibles al consumo de bebidas azucaradas. Y si tomamos en cuenta también otras muertes que son con enfermedad cardiovascular, este número, esta cifra, se sube a 340.000 muertes al año que podrían ser prevenibles si no estuviéramos consumiendo estas bebidas.
Me la ha dejado botando el balón, doctora. Hablando de enfermedades cardiovasculares, y no quiero exagerar, pero ¿este tipo de bebidas pueden causar otras patologías, no solo la diabetes?
Sí, como menciono, enfermedad cardiovascular y diabetes fue lo que medimos en nuestro estudio. 1 de cada 10 casos para diabetes, 1 por cada 30 casos de enfermedad cardiovascular. Y también en otros estudios se han asociado con otras enfermedades que nosotros no medimos, pero que también se deberían seguir estudiando, como enfermedad mental, cambios en la microbiota que también tienen otros efectos a largo plazo.
¿Qué datos habéis analizado en líneas generales para llegar a estas conclusiones, Laura?
Sí, es una excelente pregunta. Este es un estudio de modelaje, entonces incluimos varias líneas de investigación, incluyendo ingesta de dieta, que viene de la estudio de la Global Burden of Disease en Boston, que está basada en la Universidad de Tufts, estimaciones de enfermedad, que vienen de la Global Burden of Disease, que está basada en donde trabajo ahora en el estado de Washington. Y también utilizamos, como mencionaba al inicio, efectos que vienen de estudios de corte prospectivos, quiere decir que estudios que siguieron a la gente en el tiempo para evaluar ese efecto de causal del efecto de bebidas azucaradas y enfermedad cardiometabólica.
Sin saber nada de esto, como es mi caso, podría pensar que este tipo de problemas afectan a países industrializados o especialmente consumistas. Pero parece que no. Parece que hay zonas o áreas como África subsahariana, América Latina, el Caribe, donde esto preocupa mucho, ¿no?
Exactamente. Este tipo de ingesta de este tipo de alimentos era más común, como mencionas, en alimentos en países con mayor ingreso, mayor desarrollo. Pero como las políticas han estado cambiando, hay más información sobre el daño de estas bebidas, principalmente en estos países, la industria refresquera o industria alimentaria han cambiado su enfoque de marketing para otros lugares, como son subsahariana, el área de África, Latinoamérica, en donde las poblaciones pueden ser más susceptibles, y también con esta idea de vender un estatus del consumo de dietas más similares a lo que son las dietas en otros países. Y aunque esto no sea real ahora o que esté cambiando, pero esto es lo que se está vendiendo, y esto es realmente preocupante porque hay también menos acceso a salud, hay también mayor problema de escasez de agua, menor o más dificultad a veces para la implementación y monitoreo de política pública. Entonces realmente se tiene que hacer algo a nivel internacional para apoyar a estas regiones.
Es curioso porque no hay agua, pero sí llegan las latas y las botellas de plástico. No deja de ser paradójico. Claro. Para terminar, Laura, ¿cuál sería la solución? Porque no sé si se puede acabar totalmente con este consumo.
Bueno, se ha visto que las políticas que se han implementado recientemente, como son en Latinoamérica, en países de alto ingreso, políticas como el impuesto al refresco, la regulación de marketing en todos estos productos, etiquetados de advertencia en los productos que son no saludables, campañas de educación también, y retirar los alimentos de lugares como escuelas, como escucho que se va a hacer ahora en España, retirar productos de escuelas, de lugares de trabajo, ese tipo de políticas que no solamente es una, sino es un paquete completo, son lo que se necesita para poder reducir el consumo, y se han visto buenos efectos. En Latinoamérica va disminuyendo esto, pero se necesita todavía mucho más esfuerzo, más trabajo, y bueno, aquí estamos.
Pues aquí estamos nosotros también contándolo. Gracias, doctora Laura Lara Castor, líder de este trabajo internacional sobre bebidas azucaradas. Recuerda, 1 de cada 10 casos de diabetes tipo 2 está asociado al consumo de este tipo de bebida. Gracias, Laura.
Gracias, Ángel. Buen día.
Adiós. Buen día. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Carlos Cuerpo, ministro de Economía, con Herrera, aquí en COPE. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Y no ha querido Carlos Cuerpo contestar a la vicepresidenta Yolanda Díaz, que le acusó de ponerse del lado de la patronal en el debate sobre la jornada laboral, algo que para ella es de casi mala persona.
Bueno, permítame ir al fondo de la cuestión. Sí, el fondo de la cuestión es que tanto este ministro como el gobierno en general tiene la reducción de la jornada como una prioridad. Es un compromiso del gobierno y es un compromiso que se va a cumplir lo antes posible, y eso es en lo que estoy yo y en lo que estamos en el conjunto del gobierno.
Menudo ambientazo tenía que haber en el Consejo de Ministros, mirando esa semilla, qué mala persona eres, pensando. María Corina Machado, líder opositora de Venezuela.
Vive en la clandestinidad, pero hoy ha asegurado que va a estar en una de las manifestaciones convocadas por la oposición el 9 de enero, es un día antes de la toma de posesión.
Porque por nada del mundo yo me pierdo ese día. Esto es un día histórico. Esto es un día en el cual todos los venezolanos queremos ser parte. Este es un día que le vamos a contar a nuestros nietos y nuestros nietos a sus nietos, y que la historia va a escribir. Y porque además yo tengo un mandato que recibí en las primarias y un compromiso de nunca jamás abandonar a los venezolanos.
El doctor Pascual Piñera es jefe del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Reina Sofía, en Murcia.
Y ha estado en Herrera en COPE, donde ha contado que por primera vez desde la llegada del COVID, ahora mismo se están detectando más casos de gripe que de coronavirus.
Estamos teniendo un pico bastante elevado de gripe en este momento. Estamos subiendo entre un 7 y un 10% según las zonas de los pacientes que consultan los servicios de urgencias, y fundamentalmente por complicaciones de patología respiratoria producida por el virus de la gripe, tanto el gripe A, el gripe B, y el coronavirus, afortunadamente, pues bastante menos.
Jesús Puertas es un ingeniero español que vive en Noruega.
Ya ha contado en la tarde cómo el 90% de las matriculaciones el año pasado en ese país fueron de coches eléctricos y el objetivo es conseguir en poco tiempo cero vehículos de combustión.
Hay una transformación ecológica que ya viene desde hace tiempo y bueno, tiene unos criterios en Noruega, pues muy claro, ¿no? Es una combinación de políticas gubernamentales, incentivos económicos y una infraestructura de carga bien desarrollada de hace, bueno, pues 15 años así.
Y el sonido musical, Carlos Santana. Got a black magic woman.
Got a black magic woman. Bueno, malas noticias porque el guitarrista ha tenido que cancelar sus próximos conciertos por un accidente doméstico. Se ha caído, se ha roto el dedo meñique, le han tenido que poner clavos, no va a poder tocar.
Con lo que duele eso.
Durante seis... No lo has vivido tú, ¿no? Sí. Lo sabes de oídas, ¿sí? ¿Sí que lo has vivido? Bueno, pues seis semanas va a tener que estar curándose, pero los médicos dicen que se va a recuperar.
¿Pero el dedo meñique de la mano con la que toca la guitarra o del pie?
No tengo ni idea, ya tantos datos no tengo ni idea.
¿De qué manera es esa de informar? Hay que enterarse,
sí. Pero tanto te importa la vida de Carlos Santana, de verdad, que va a estar bien.
Para un tío que toca la guitarra no es lo mismo romperse el dedo de un pie que el dedo de la mano.
Además,
eso lo entienden, ¿no?
Este hombre es tan bueno que toca con las dos manos. Pues oye,
y con los dos pies. Gracias, Nekane.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Unas 25.000 personas en España están laringectomizadas. Es una complicación médica relacionada con un cáncer de cabeza y cuello. A estas personas se les acaba extirpando las cuerdas vocales. AMULAR es una asociación para ayudar concretamente a las mujeres que han padecido la operación. Isabel Guzmán es afectada y su presidenta.
Pues pierdes automáticamente la voz. Este tipo de cirugía además conlleva un gran rechazo social y, bueno, pérdida laboral, problemas de autoestima, de rechazo constante, de que la gente te juzgue porque es un cáncer con el que se relaciona el tabaco y el alcohol.
Efectivamente, el estigma social es lo peor de la laringectomía, especialmente hacia las mujeres que son quienes más lo sufren. Isabel ha vivido en su piel las consecuencias, perdió su trabajo, algo que les ocurre a muchas.
No encuentras tanto apoyo ni tanta ayuda como con algún otro tipo de cáncer, por lo que se hace bastante complicado que exista una buena rehabilitación integral que te pueda permitir volver a la sociedad de una manera realmente digna. Prácticamente todas las personas que pasan por una laringectomía, sobre todo las mujeres, que es mucho más complicado, no recuperan su vida laboral.
La asociación busca acoger a las mujeres que se han sentido desplazadas de la sociedad, marginadas. Su actividad se basa en un apoyo integral a todas las afectadas.
Principalmente nuestros pilares son pues crear comunidad, que se sientan parte de algo, un colectivo donde todas son por igual. Nos reunimos con talleres, con charlas, actividades lúdicas, tienen todo tipo de asesoramiento y sobre todo pues la sensación de comunidad, de que somos muchas, que tienen un sitio donde acudir, donde estar.
Gracias a su trabajo han logrado el premio CINFA, la voz del paciente. Y con la suma económica que otorga el galardón han podido financiar uno de sus proyectos.
Poder ofrecer a todas estas mujeres y a algunos de los hombres que tenemos pues recursos para poder optar a necesidades que ahora mismo no pueden acceder. Clases de logopedia, si necesitan algún tipo de dispositivo médico, porque algunas de nosotros llevamos prótesis de voz para volver a hablar. O sea, intentar cubrir todas aquellas necesidades en un momento dado que algunas de ellas no pueden tener.
Gracias a la voz del paciente, la iniciativa solidaria de CINFA. Son muchas las entidades que pueden seguir ayudando a mejorar la calidad de vida de esos pacientes y de sus familias. Nos damos un paseíto por las redes sociales. Estamos encendiendo la linterna desde Catarroja. Seguimos atentos a la Dana, Silvia.
Sí, Ángel, esta linterna está en la zona cero de la Dana. Durante todo el día nos has ido contando la situación en Valencia a través de pequeños reportajes, de videoblogs que podéis ver en el canal de YouTube y de TikTok de COPE, también en X, en @expositocope y en el Instagram del programa en expósito-COPE. Nos comenta Íñigo, un abrazo muy fuerte a todos los valencianos. Os estoy escuchando y estoy emocionado. Tengo familia afectada por el temporal y que no olvidemos a Valencia es muy importante.
Tertulia, hoy con Antonio San José, con Carmelo Encinas, a partir de las 10, las 9 en Canarias. Antonio propone.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. A mí me gustaría hablar esta noche en la tertulia de la linterna de la situación que va a producirse dentro de 72 horas, ya faltan cada vez menos, en Venezuela. ¿Va a tomar posesión Nicolás Maduro como presidente, magnificando un inmenso pucherazo? ¿O Edmundo González tiene alguna posibilidad después de la gira inteligente, a mi juicio, que ha hecho por Argentina y sobre todo por Estados Unidos? Estaremos atentos y lo comentaremos.
Claro que sí, apuntado queda, Antonio. Bueno, después de esta Navidad tan extraña, del Día de Reyes, hemos vuelto a la zona cero. La rutina, el encuentro con sus compañeros es lo mejor, la vuelta al cole. Hemos estado en un colegio en Catarroja y te vamos a contar cómo viven los meses después los niños, los jóvenes y los profesores. A las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. También estamos en X en @expositocope, en el 600544555 y en Instagram en exposito-cope.
Deportes en la linterna. Lama, ¿qué nos traes?
Bueno, pues de momento seguimos esperando para saber si Dani Olmo mañana puede jugar la primera semifinal de la Supercopa después de que el Barça ha presentado ante el Consejo Superior de Deportes una solicitud de cautelar para que pueda actuar el futbolista español. Y también queremos saber si el Comité de Competición definitivamente anunciará cuántos partidos le caen a Vinicius después de su roja en el partido de Mestalla. Todo eso te lo cuento a las 8:30.
Venga, hasta ahora, Lama.
Hasta ahora.
Chao.
Sigue Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope. En facebook.com/lalinterna y en Instagram exposito-cope.
Tenemos por delante un año nuevo, un año cargado de oportunidades y un clásico también de propósitos. De propósitos se supone para hacer el bien.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
El de dejar el tabaco. Hay una ciudad que lleva la iniciativa ahora mismo en Europa. Milán.
Estará prohibido fumar en espacios públicos, vamos, en la calle, a no ser que se pueda respetar una distancia de al menos 10.
Estuvimos haciendo Mediodía Cope ahí en el campo de fútbol de Benetúser. ¿O por qué no se ponen de acuerdo para retirar esos vehículos?
El problema fundamentalmente pasa...
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la 1.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Nos pasa a todos, somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno, único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorio Salter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Escucha lo que puede hacer una sola neurona. Nada. Una sola neurona no sueña. Una neurona necesita a otras para crear vínculos. Y cuantas más se junten, más unidos avanzaremos. Ahora que estamos mejor conectados que nunca. Imaginémonos. Telefónica.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
En Carrefour vamos de promo en promo, como los bífidos cremosos y naturales Activia pack de 4, comprando 3 pagas 2 y el pack te sale a 1,25€. Y así en más de 3.500 productos. Hasta el 15 de enero en hipermercados, market, web y app. Válido en Península y Baleares. Carrefour.
Nos pasa a todos, somos impacientes. Y cuando tenemos gripe, dolor, fiebre, secreción y congestión nasal, aún más. Culdina con ibuprofeno, único antigripal con ibuprofeno lisina. Alivia rápidamente el dolor y la fiebre. Culdina, de Laboratorios Alter. A partir de 12 años, solución contra los síntomas de la gripe y el resfriado.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Son las 8:30, 7:30 en Canarias.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Mañana comienza la Supercopa de España con el campeón de Liga, con el campeón de Copa, con el Mallorca, con el Barça, con el Atlético, con el Real Madrid. Y a esta hora todavía no sabemos si dos megacracks del fútbol español, uno Dani Olmo, campeón de Europa, y otro Vinicius, recientemente de Betis, podrán jugar o no. Porque esta mañana el Barça lo ha intentado con la última bala. Ha presentado Víctor Navarro ante el Consejo Superior de Deportes recurso.
Y bien pronto, a las 10 de la mañana, los servicios jurídicos del Barça han presentado ese recurso ante el CSD para Dani Olmo y Pau Víctor. El Barça espera respuesta en las próximas horas, pero fíjate, Manolo, el trabajo que tendrá el CSD. El FC Barcelona ha presentado 52 páginas y 60 documentos donde piden medidas cautelarísimas para ambos jugadores, adjuntando una serie de casos similares que podrían ser considerados como precedentes. Laporta y los suyos creen que, leído todo ello, el gobierno revocará las resoluciones de la Liga y de la Federación por mala aplicación del reglamento federativo.
Nos importa saber cómo están los chavales, cómo está Dani Olmo y Pau Víctor. Ahora mismo los dos están en Arabia Saudí, están en Jeddah. Con ellos está uno de los enviados especiales de la cadena COPE. Elena, ¿cómo están los dos?
Están sufriendo, Manolo. Solo esperan que acabe esta pesadilla y poder jugar. Laporta les dice que tranquilos, que les van a inscribir sí o sí, pero a medida que los días pasan, el estrés y la incertidumbre se acentúan. El padre de Olmo ha viajado a Arabia para estar cerca y apoyarlo. Por la cabeza del jugador solo pasa a quedarse en el Barça tras hacer un esfuerzo para cumplir su sueño de volver. En el vestuario hay malestar. Hoy Rafinha, en un ataque de sinceridad, ha dicho que esto puede afectar al mercado del Barça. Él reconoce que se lo pensaría dos veces antes de fichar. Por cierto, después de estas declaraciones hemos sido testigos de cómo Laporta y Rafinha hablaban en el césped durante un minuto. Escucha Rafinha.
Creo que sí, no te puedo decir que no, porque si no estaría mintiendo y yo no soy el tipo de persona que me gusta mentir o contar historias. Si yo estuviera en otro club y estuviera viendo la situación que está Pau y Dani, quizá lo pensaría si sería lo mejor en estar aquí.
Durísimas las declaraciones de Rafinha y respaldo absoluto a sus compañeros. Y los rivales, porque Peña, también en Jeddah, también en Arabia Saudí, también enviado especial de la COPE. ¿Cómo ven, por ejemplo, los del Atleti lo que les está sucediendo a Pau y a Dani?
Pues el vestuario del Athletic lamenta la situación que les está tocando vivir a estos dos compañeros de profesión, pero asume que se trata de una cuestión interna del FC Barcelona. Sin querer meterse en ningún charco, De Marcos y Valverde, capitán y entrenador rojiblancos, han puesto voz a esa opinión. Lo ideal para los futbolistas damnificados y para la competición sería que pudieran jugar, pero al Athletic le beneficia su ausencia.
Supongo que no tiene que ser una situación muy agradable como jugador. Creo que hay que acatarse unas normas y en este caso pues no están inscritos.
Olmo es un jugador extraordinario y el que no pueda jugar mañana, pues para nosotros, ¿qué te voy a decir? Pues es mejor, lo lamento por la situación en la que está, porque es un jugador que sí puede jugar, al final prestigia la competición, pero si no juega contra nosotros, mejor.
Deportividad, fair play y sinceridad. Pasan minutos de las 8:30... Nos vamos al Consejo Superior de Deportes porque, Fouto, allí que se dice, ¿se espera hoy decisión o habrá que seguir aguantando y ver cómo pasa los minutos en el reloj.
Bueno, habrá que esperar. Esta mañana han recibido ese recurso del Barça. Los servicios jurídicos llevan todo el día examinándolos, toda esa documentación, y en un plazo máximo de 5 días se van a pronunciar sobre esa cautelarísima solicitada por el Barça para inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor. No llegarían en ningún caso a la semifinal de mañana ante el Athletic de Bilbao, pero para un caso u otro sí que llegarían antes de la final, si el Barça llega, del próximo domingo.
Bueno, hay que destacar que de momento hablan los jugadores, hablan los entrenadores, pero hay respuesta, hay voz de el Barça como club, de su presidente, de Laporta, Elena Condis.
No, Laporta mantiene el silencio. Flick sí que ha vuelto a ejercer de portavoz por tercer día en los últimos 4 días. Tiene asumido que no podrá contar con Olmo ni Pau Víctor mañana. Descarta que la decisión del CSD, como decía Fouto, llegue a tiempo antes de esta semifinal contra Athletic Club. Ha salido Flick, por cierto, al campo de entrenamiento con Laporta. Compartían confidencias y sonrisas los dos. Flick ha dicho y ha remarcado que está muy feliz en el club, pero sufre lógicamente por Olmo y por Pau Víctor y su ausencia. Escucha.
Como he dicho antes, no es fácil para Dani y tampoco para Pau. Dani Olmo es un jugador excelente. Claro que le echamos de menos porque puede decidir cualquier partido. Pero tenemos que aceptarlo y seguir. Claro que va a afectar, pero esto nos dará la oportunidad para ser más cercanos como equipo. Tenemos que enseñar que somos un equipo.
Parece increíble, habla la afición, habla la oposición, habla el entrenador, habla los jugadores, pero Laporta de momento no abre la boca. Ya saben que en torno a este caso dicen que la liga se está uniendo, que prácticamente todos los clubs reman en uno. Todos piensan que Dani Olmo y Pau Víctor no podrán jugar en lo que resta de temporada con el Barça. Pero ¿y el rival de mañana? ¿Qué dice Peña, el presidente del Atleti?
Pues a nivel institucional, el club bilbaíno tampoco quiere enzarzarse en polémicas con el Barça. Jon Uriarte destaca la buena relación que existe entre ambas entidades y advierte que el caso Olmo no afecta para nada al Athletic, que no está haciendo ningún tipo de frente común. Eso sí, recuerda que las normas deben ser iguales para todos.
Todo lo que atañe a las inscripciones de los jugadores del Barcelona es algo que gestiona el Barcelona junto con la Liga y la Federación, y nosotros estamos al margen de ello. Tampoco formamos parte de un frente común con ningún otro club. Nosotros, cuando hemos tenido dudas sobre la normativa, pues las hemos preguntado a los organismos pertinentes con el objetivo de eso, de aclarar la normativa que es común para todos y que es la que creemos que se tiene que cumplir.
Muy clarito, no forman ningún frente contra el Barça, pero las normas están para respetarlas. Y mientras tanto, la Liga y la Federación, que por fin van de la mano en un tema, Fouto, ¿qué dicen? ¿Qué piensan que hacen?
La Liga y la Federación van a acatar la decisión que diga el CSD. Desde la Liga poco más tienen que decir, pues ya se pronunciaron 3 horas antes de las uvas en un comunicado, y desde la Federación nos aclaran que ellos no han enviado al CSD, al Consejo, un informe favorable al razonamiento que hace el FC Barcelona.
Bueno, que el Barça está en manos primero de los políticos, Consejo Superior de Deportes, y después de los jueces. Pero la pregunta es, ¿ustedes creen que deberían dejar jugar a Dani Olmo y a Pau Víctor la Copa? ¡Que pase la pareja!
Tomás y Emilio.
Que usted hecho hoy aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
Ha sido el atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Pues venga, vamos con la pareja. A ver, Tomaguas, ¿tú crees que deberían dejar jugar a Dani Olmo y a Pau Víctor en la Supercopa?
Sí, hombre, con el Athletic. Sí, una cosa magnífica. Y pasado mañana, Muriqui con el Madrid y Vinicius con Maceo, que les haría gracia jugar un partido juntos. Y los árabes todos allí, un cachondeo terrorífico. Mira, escúchame, lo he mirado, lo ha dicho Joseba. Pau Víctor y Daniel Zumar. Eso es Zumar, Olmo, en euskera, con el Atleti.
Ay, madre. ¿Y tú, Emilio Pérez de Rozas, crees que deberían dejarle jugar a los dos chavales?
No, de ninguna manera, porque el Barcelona no ha cumplido con lo que tocaba, no ha cumplido en tiempo, plazo y regla, y por lo tanto es el Barcelona y únicamente el Barcelona el que está consiguiendo que sus futbolistas no jueguen. Y como siempre Manolo, como siempre ellos quieren hacer la comparación con el Real Madrid, me gustaría recordar
porque está bien recordarlo en estos casos, ¿vale? Que el Real Madrid en el 2015 se le estropeó un fax, o no llegó un fax, y perdió un portero como David De Gea. Y el Real Madrid no fue al CSD, ni fue a la justicia, ni fue a ningún sitio. Y cito el caso del Real Madrid, porque seguramente habrá muchos otros equipos. Aquí, el Barcelona, que la ha pifiado, que ha fallado, que como no tiene ni un solo profesional porque todos se le han ido, nadie controla esto, resulta que está retorciendo las leyes para intentar eso, solventar una pifia.
Bueno, pues Chato, no sé qué es lo que dicen los copenautas a esta pregunta que le has formulado.
Muy claro, lo tienen nuestros copenautas de arroba deportescope, porque la gran mayoría, un 80%, cree que no deberían jugar, solo el 20% vería bien que Dani Olmo y Pau Víctor disputaran esta Supercopa.
Ya saben que parece que lo de Dani Olmo y Pau Víctor va a estar complicado, sobre todo para el partido de mañana después de las informaciones de Fouto. Pero Fouto, también hay mucha gente que está pendiente de lo que diga el comité de competición tras la expulsión el pasado viernes de Vinicius. ¿Hay ya fumata blanca o hasta cuándo tendremos que esperar?
A esta hora de la tarde, Manolo, a 20 minutos para llegar a las 9 de la noche, el comité de competición sigue reunido. Nos dicen que no solo está el recurso de Vinicius, que hay más recursos de ese partido, que hay más alegaciones y que hay otras resoluciones que están pendientes. El borrador de la sanción a Vinicius está siendo redactado a esta hora de la tarde. Recordemos que a las 2 de hoy se terminó el plazo para alegar y que Vinicius se expone a 2 partidos de sanción. Si finalmente fueran esos 2, se perdería solo los partidos de Liga ante Las Palmas y el Valladolid, por lo que podría jugar la Supercopa. Pero insistimos, a esta hora se sigue redactando ese borrador de resolución de el comité de competición para la posible sanción a Vinicius.
Bueno, pues quedan las líneas abiertas si hubiera novedad en el Consejo Superior de Deportes o en ese comité de competición de la Federación sobre Dani Olmo, Pau Víctor y Vinicius. Pero ahora tenemos que hablar de cómo el tema Dani Olmo ha podido tocar la línea de flotación de Jan Laporta.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Bueno, evidentemente el caso de Dani Olmo tiene atónito al fútbol, pero tiene mosqueado a una gran parte del barcelonismo. Hoy se hablaba, Víctor Navarro, que a primera hora se iban a presentar 2 socios para solicitar una moción de censura. ¿Finalmente aparecieron o dieron marcha atrás?
Dieron marcha atrás, los esperábamos a las 9 de la mañana. Su impulsor, al impulsor de esta moción de censura, Jordi Farré, que ya consiguió una moción contra Bartomeu con más de 16.000 firmas. Pero no se ha presentado ni Farré ni su socio. Discrepancias entre ellos, presiones y replantearse la situación han hecho que descartase esa moción para este martes. Pero aún la tiene en mente. Es por eso que han convocado mañana toda la prensa de la ciudad a las 12 menos cuarto en el Colegio de Periodistas para explicar cuándo será y quiénes formarán parte de esta moción de censura contra Laporta y su junta.
Porque, Bayori, el resto de la oposición se sigue moviendo, está parado, va a mover ficha.
Pues la intención que tenía Jordi Ferré de activar la moción de censura esta misma mañana, pilló por sorpresa y con el pie cambiado a los 10 grupos de oposición que el domingo habían pedido la dimisión inmediata del presidente. Por eso, al instante, se pusieron en acción para frenar la iniciativa de Farré, de la que rápidamente se desmarcaron. Saben que Laporta ni va a dimitir ni va a someterse a una cuestión de confianza, así que la moción de censura es la alternativa que les queda y están decididos a ponerla en marcha, pero midiendo bien los tiempos para que sea efectiva.
Pero vamos a ver, Gil, ya sabemos que Laporta no habla. ¿Pero qué run hay en torno al presidente del Barça? ¿Está preocupado? ¿Tiene miedo? ¿O se la refanfinfla?
Si de algo sabe Laporta, Manolo, es de mociones de censura. De hecho, le puso una a Núñez, recordarás, en el 98. En aquel instante perdió. Y 10 años después se la pusieron a él, Oriol Giral y Cristian Castellví. Perdió por goleada, pero los opositores no alcanzaron los 2/3 necesarios. Para derrocar al presidente, Laporta decidió continuar y aquel mismo verano fichó a Guardiola. O sea que, después de Pedro Sánchez, la resiliencia tiene un nombre que es el de Joan Laporta.
Bueno, Dani Senabre, Barcelona, dime la verdad. ¿Tú crees que después de lo ocurrido debe dimitir ya Laporta?
Sinceramente creo que Laporta debería haber dimitido por el ridículo espantoso al que sometió al club el año pasado con el tema Xavi Hernández, por haber mentido con el caso Messi, por Negreira, etcétera, 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 pero por esto no. Esto ha sido vergonzoso, pero al final es una gestión mal hecha y que no creo que deba ser motivo para la dimisión de un presidente. Ahora, todo el acumulado de los otros casos sí, pero no dimitió entonces, no lo va a hacer ahora. Y estamos menospreciando la parcela deportiva. Todo va al final de que la pelotita entre. Y con Flick la pelotita va más o menos bien. El Barça está tercero en la Champions y yo creo que es imposible que dimita Joan Laporta.
Bueno, hablando de presidentes, de elecciones, si no me equivoco, Melchor Ruiz, hoy arranca el proceso electoral en el Real Madrid.
A las 5:30 ha reunido Florentino Pérez a su junta directiva para iniciar el proceso electoral a la presidencia del club de cara a los próximos 4 años. Se necesita una serie de requisitos para ser candidatos. Hay 2 de gran dificultad. Uno, tener 20 años como socio de forma consecutiva, y el más difícil de todos, avalar el 15% del presupuesto del club, es decir, serían 169 millones de euros. De momento no parece que nadie vaya a presentarse, lo cual indica que Florentino Pérez, antes de que termine el mes de enero, podría iniciar el que sería su 5º mandato consecutivo como presidente del Real Madrid.
Bueno, pues el Real Madrid es uno de los 4 participantes de la Supercopa de Europa que, recuerden, vamos a vivir mañana, pasado y el domingo en el tiempo de juego de la COPE. Mañana, plato grande. Mañana juega el subcampeón de Liga con el campeón de Copa. Mañana juega el Barça con el Atleti. La última hora del Barça, más allá de Dani Olmo, pasa por Yamal, Elena.
Una alegría, porque va a recibir la Lamine Yamal el alta médica, como ya avanzamos hace una semana, y está listo para ser titular, para ser de la partida. A priori, la única duda es quién va a ocupar el puesto de Olmo. Gavi es el que tiene más números de jugar en la media punta, como frente al Atlético de Madrid. Puede ser el primer título de la era Hansi Flick. Todos reconocen que será una inyección de moral y confianza levantar este trofeo. Habla Rafinha, que tras descansar en Copa, mañana el capitán será titular.
Creo que un título da confianza para cualquier equipo. Como he dicho muchísimas veces, nosotros que estamos aquí tenemos que estar listos para pelear por todo. Y bueno, tenemos la oportunidad ahora del principio del año de poder ganar un primer título, y esto, bueno, será bastante importante, nos dará mucha confianza para la temporada.
Bueno, pues si Yamal preocupa en el Barça, otro campeón de Europa, Nico Williams, es el que preocupa en el Atleti. También en Lleida, ¿no, Peña?
Sí, las alarmas han encendido, Manolo, tras la ausencia del menor de los Williams en el entrenamiento esta tarde. Nico arrastra molestias derivadas de una contusión en su tobillo izquierdo y no se ha ejercitado por precaución. A 24 horas de la semifinal, su participación está en duda, como sucede también en los casos de Yeray, Galarreta y Gorosabel. El que parece descartado es Sanzet, que hoy ha vuelto a trabajar al margen de sus compañeros. Valverde reconoce la ilusión que tiene su equipo pese al favoritismo del Barcelona.
Bueno, estamos ilusionados por esa Supercopa. Está claro, llevamos esperando esta posibilidad que tenemos desde hace tiempo. Y estamos aquí, ahora nuestra intención desde luego es explotar al máximo nuestras posibilidades.
Bueno, están ilusionados los del Atleti, pero Jaime Ugarte, ¿de verdad este Atleti puede hincarle el diente al Barça?
Como dicen ahora los finos, el Atleti está en dinámica positiva. Incluso lo que son las cosas, los 120 minutos y los penaltis para pasar de ronda en Copa ante la Unión Deportiva Logroñés ha sido recibido como un oportuno toque de atención. Es decir, si el equipo da el 100% de lo que tiene, le puede plantar cara a cualquiera, y lo mismo en sentido contrario. Pero respondiendo a la pregunta, sí creo que los Leones pueden hincarle el diente al Barça, sobre todo por su velocidad en ataque. Y además a este Barça con demasiados problemas fuera del campo.
Bueno, el Barça tiene demasiados problemas fuera del campo. Esperemos que el árbitro mañana no los tenga dentro del campo. Pedro Martín, Pita Ortiz Arias, ¿qué me cuentas de él?
Pues que es un árbitro no internacional para una semifinal de Supercopa que se presume reñida. Solo una derrota del Barça en 7 partidos con Ortiz Arias. Solo una derrota del Athletic en 8 partidos con Ortiz Arias, que es madrileño, buen árbitro y con malas pulgas.
Ya saben que los partidos se juegan dentro del campo, pero también se va a disputar otro partido, que es el del reparto del dinero en la Supercopa. Allí en Jeddah, en Arabia, está nuestro compañero Rubén Martín, que va a narrar las 2 semifinales. Rubén, ¿cómo se reparten esos 40 kilos que sueltan los árabes a la Federación Española?
Pues el que más tiene garantizado de partidas, el Real Madrid, con algo más de 6 millones de euros, seguido muy de cerca por el Barça con 6 kilos justos. Tercero en este reparto sería el Atleti con 2 millones de euros, y el que menos va a cobrar de salida es el Mallorca con unos 850.000 euros. A esto hay que añadir 1 millón más para cada finalista y 2 kilos más para el que quede campeón.
Bueno, hay una clara diferencia, según nos cuenta Rubén, entre Madrid, Barça y el resto. ¿Se quejan los de, por ejemplo, el Atleti, Peña?
Sí, en Bilbao no hace ni pizca gracia este reparto del dinero de la Supercopa, por eso el presidente rojiblanco, Jon Uriarte, ha reclamado un reparto más justo en base a criterios diferentes a los actuales y ha reconocido que el club bilbaíno negocia con la federación para que esa modificación afecte ya a esta misma edición del torneo.
Bueno, además, apunte lo que les digo, este partido se juega con tiempo de juego que estará presente al igual que el próximo jueves a las 8 con arbitraje de Burgos Bengoechea y también tiempo de juego. La última hora del Madrid, allí hay otro enviado especial de la COPE, Miguel Ángel Díaz, ¿cuál es?
Esperando, Manolo, la llegada del equipo a su hotel de concentración, el Hotel Hyatt, muy próximo a la playa. El equipo ha viajado con Vinicius, se espera que pueda participar en la Supercopa, y con Álava, que ha sido la gran novedad en la convocatoria. Ha entrado en la lista un año y tres semanas después de caer lesionado, aunque en principio no tendrá minutos en esta competición. Hay cinco canteranos en la lista, entre ellos Loren y Diego Aguado, que ayer tuvieron minutos contra la Minera. También está Yáñez. Mañana entrenamiento, se busca el decimotercer, la decimotercera Supercopa en el palmarés. El presidente Florentino viajaría si el equipo se mete en la final.
Bueno, para meterse en la final hay que eliminar al Mallorca. También el enviado especial de la COPE, Jordi Jiménez, acompaña a los de Iagoba Arrasate. ¿Cuál es la última hora?
A las 7 menos cuarto hora local, 2 horas menos en España, aterrizado el vuelo del Mallorca charter procedente de Palma en Lleida. Un Mallorca que se viene con toda la plantilla. Iagoba Arrasate ha premiado a todos los futbolistas, incluidos algunos que pueden salir en este mercado invernal. Varias dudas de cara a la semifinal contra el Real Madrid, como Raillo, Antonio Sánchez y Samu Costa. Mañana entrenamiento previo en el complejo Rey Abdullah, previo a esa semifinal de Supercopa. Un trofeo, por cierto, que ya tiene en sus vitrinas el Mallorca de 1998.
Este partido lo va a dirigir de Burgos Bengoechea. ¿Qué podemos contar de él, Pedro Martín?
Pues que es un árbitro internacional para la segunda semifinal de Supercopa que se presume menos reñida. Hace casi un año que de Burgos no arbitra al Madrid, que ha sufrido 5 derrotas en 24 partidos con el colegiado vasco, 5 derrotas del Mallorca en 15 partidos con de Burgos, que en esta temporada ya expulsó a Lato y Raillo. De Burgos, al contrario que Ortiz Arias, quiere quedar bien con todo el mundo, pero a menudo no lo consigue, sobre todo con Real Madrid Televisión.
Bueno, con estas noticias, Rubén Martín, te doy las 100 fichas. Repárteme los porcentajes de favoritos que ves para ganar la Supercopa.
Pues para mí el favorito es el Madrid, le metería 40 fichas. Creo que el Athletic y el Barça llegan muy igualados, 25 para cada uno, y el 10% restante que me queda se lo doy a la Mallorca.
Todo eso lo vamos a vivir en el tiempo de juego de la COPE, pero ya saben que hemos abierto el mercado de fichajes.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos el año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Noticia, ¿Araujo es verdad, Víctor Navarro, que puede acabar en este mercado de invierno en la Juve?
Eso dice la Gaceta de los Sport. De hecho, dice que la semana que viene podría ya estar allí en Turín, firmar una cesión asumiendo la totalidad de la ficha a la Juve hasta final de curso con una opción de compra obligatoria. Araujo termina contrato con el Barça en 2026, es frío con su renovación, pero Deco no le consta a Deco que Araujo quiera irse.
Hassan Diao sí que ya está en Italia, Isaac Escalera. Deja el Betis.
Ya es oficial, el Betis ha traspasado a Hassan Diao al Como italiano por 11 millones de euros por el 80% del pase. El jugador de 19 años se marcha con 47 partidos, 6 goles y 3 asistencias en su haber tras año y medio desde que debutara en el primer equipo. El sustituto de Hassan Diao está también en la cantera y será Jesús Rodríguez.
Oliva, mucho trabajo tiene el Sevilla en este mercado de invierno, ¿no?
Sí, pero le han levantado un fichaje a última hora, Manolo. El de Juninho, delantero del Karabaj de Azerbaiyán. El Sevilla lo tenía todo acordado con su club. Iba a pagar 4 millones de euros, pero finalmente Flamengo de Brasil, con una oferta trasladada hoy mismo, triplicándole el sueldo al jugador, ha provocado que el fichaje de Juninho por el Sevilla salte por los aires en el último instante.
Por cierto, Ander Herrera podría acabar en Boca Juniors. De momento no hay nada hecho. Y el Aston Villa, Santi Peón, viene a por Mingueza.
Es una información de Fabricio Romano, según la cual el Aston Villa de Unai Emery estaría dispuesto a venir hasta Vigo para intentar hacerse con los servicios de Óscar Mingueza. De momento en el club lo tienen muy claro, no han recibido la llamada de nadie, están muy tranquilos. El futbolista está muy feliz en Vigo Y lo que sí tienen claro en el Celta es que, en principio, Mingueza solo saldrá, salvo que muestre su voluntad de abandonar la disciplina del conjunto celeste, por los 20 millones de su cláusula de rescisión.
Bueno, el que va a salir seguro del Rayo Vallecano, Ganga, es James.
Sí, es una evidencia y solo queda cerrar el acuerdo para que rescinda su contrato. El colombiano quiere dejar Vallecas sí o sí. Cuando el presidente Martín Presa llega a un acuerdo con él, James será historia del Rayo habiendo jugado solo 200 minutos con la franja.
Normalmente los directores deportivos cuando más trabajan es ahora. Pues curiosamente en el Atlético de Madrid lo que están es trabajando para sustituir a Berta, el que era director deportivo, ¿no, Rubí?
Bueno, una vez resuelta así, Manolo, la salida oficialmente de Andrea Berta, el plan inicial es no fichar ni acudir al mercado para fichar a nadie que reemplace al italiano. Seguirá siendo responsable Carlos Bucero de todo el área de fútbol y tal vez, si acaso, promocionar a alguien de la casa.
A ver, Fer Justo, ¿qué me cuentas de la segunda división en cuanto a fichajes?
Dos salidas en el Eibar, Daniel Furzato regresa a Brasil y Slavi sale cedido al Villarreal B. El Castellón también ha anunciado el regreso del extremo maliense Mamadou Traoré y el Cádiz ha presentado esta mañana a Iker Recio y Mario Climent.
Y Avilés, ¿qué me quieres contar del mercado internacional?
Bueno, que la estrella del Tottenham, Heung-min Son, ha renovado hasta 2026. El Olympique de Marsella ha anunciado el fichaje del central Luis Felipe, el que jugó en el Betis y el Nápoles. Ha fichado al guardameta del Cagliari de 28 años, Simon Scufet.
Por cierto, bonito gesto de la Real Sociedad que va a renovar a Traoré pese a la lesión del cruzado. Hay fútbol, último partido de la Copa del Rey, el Dense Valencia. Villarejo, vámonos a Elda.
Un Valencia con muchos titulares en el 11 que a pesar de centrarse en la Liga y el objetivo de la permanencia no quiere irse todavía de esta Copa, a la que se aferra también el Eldense que no anda bien en Liga, por eso busca las alegrías del torneo del caos. El partido lo pita Cuadra Fernández.
Mañana será el sorteo octavos con un equipo de segunda red, uno de primera y dos de segunda división, a expensas de lo que ocurra en ese partido entre el Eldense y el Valencia. Y también hoy tenemos partido aplazado, Tenerife-Levante, debuta Álvaro Cervera en el banquillo del equipo tinerfeño en Liga, Juanjo Ramos.
Así es, debuta Álvaro Cervera en Liga, puede hacerlo también el fichaje invernal Fabio González en el conjunto blanquiazul, que ya está inscrito, busca acercarse un poco a la salvación, está muy lejos. El Tenerife ante un Levante, Unión Deportiva sin Algovia y sin Iborra, que lo que quiere es dormir en puestos de playoff de ascenso.
Hablamos en un instante del Dakar, de Australia y de básquet.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
Dale caña a tus trabajos más duros con Ikoki, los fabricantes japoneses de las herramientas a batería más bestias. Ahora, comprando y registrando tu máquina Ikoki de la gama de batería de 18 o 36 voltios, llévate gratis una batería multivolt. Ikoki, fabricante de herramientas a batería. Make, move, go.
Estos segundos que vienen a continuación... Es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y 5 pagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Hacemos el resumen de la primera parte. Los mejores, Manolo, ¿con quién te quedas?
Descárgate la app.
Baloncesto, desde las 8:30 se está jugando el partido entre el Girona y el Barça, partido clave para el equipo de Peñarroya. ¿Cómo va eso, Juan Arias?
Pues...
Pues de momento va perdiendo el conjunto barcelonista, que podría peligrar su puesto en la Copa. Quedan 6:46 para llegar al descanso, 33 Girona, 27 Barça.
También tenemos equipos españoles en directo en la Eurocup. Pilar Casado.
Jornada 14 a punto de terminar en el Ratio Farm Arena de Alemania. Ulm 74, Gran Canaria 81 y en La Fonteta, segundo cuarto en juego, Valencia 31, Tour Telecom 23.
En Dallas, en la NBA, todos son problemas, ¿no, Parra?
Los Mavericks perdieron en Memphis, quinta derrota consecutiva, y ocupan la sexta plaza, última que da acceso directo a playoffs. Con todo, lo peor es que antes del partido de anoche se confirmó que Kyrie Irving estará al menos 2 semanas de baja por una dolencia en la espalda. Recordemos que Doncic se lesionó en el encuentro de Navidad y le dieron mínimo un mes de baja, así que tendrá que seguir afrontando los próximos encuentros sin sus dos máximas estrellas.
Bueno, ya saben que Carlos Sainz se nos ha ido del Rally Dakar. ¿Cómo ha ido la jornada de hoy, Carlos Miguel?
Hemos tenido una gran alegría con el triunfo en motos, la victoria de etapa de Lorenzo Santonino, la primera que consigue en el Dakar el piloto sanmartino, con 4 minutos de ventaja sobre Babek. En la general es un décimo, donde domina a 10 Sanders. A 8 minutos está el valenciano Tossas Areina. Noticia de última hora, excluido Loeb, por la misma razón que Sainz después de su vuelco en la carrera. El líder está a 7 minutos del líder, a la Tilla, lidera Lategan.
Y además ya está Alcaraz entrenando en Melbourne. Hoy ha jugado un partidillo contra Djokovic.
Eso es, nada menos que con Novak Djokovic al otro lado de la red. Entrenamiento y de los dos, buen rollo. Y en el partidito de entrenamiento, 5-7 para Novak Djokovic, que se ha llevado el set de competición. Esta madrugada, 6 españoles, incluidos Sorribes y Nadal Andaluce, siguen peleando por meterse en el cuadro final.